Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta segunda hora de Cambio y Fuera. Hoy es el cumpleaños de Valeria.
Sí, señor.
Cumple,
un beso, Vale.
Cumple más de 50, menos de... No voy a decir. Pero está más cerca.
Un abrazo muy grande, ¿eh?
Bueno,
para
muchas
mí
gracias.
Tiene, para mí, 40, pero da perfecto.
Valeria Pazman, ¿eh?
No, sí, sé, sí.
No sé qué Valeria está pensando.
De Valeria.
De Valeria, sí. ¿Más 40 le das?
Entre 40 y 45.
Que te prometió algo, una torta.
Bueno, picada, como la otra vez.
Te cuento un poquito, Ale, que tengo que hablar de este tema. No tenía ganas, pero tengo que hablar. Uno de los temas que salió esta semana, muy fuerte, porque salió un reportaje en PPT de La Nata, tiene que ver con Milagro Sala. Milagro Sala es una persona que para algunos es controversial, para mí no es nada controversial, porque, bueno, está condenada en este momento por la justicia y sin embargo fue el presidente de la nación a estar con ella, a solidarizarse. Tiene también su viaje, algún viaje al Vaticano. Bueno, entonces es una persona controversial porque por un lado vos escuchás gente que considera que tendría que estar presa y hizo cosas terribles y por otro lado ves una reacción desde algunos sectores del poder que se vinculan a ella o la defienden. No puedo dejar de hablar de esto, aunque sea 3 minutos, y no para cambiar la onda, sino para destacar. Vos sabés que de todas las viviendas que tenía que hacer a través de las cooperativas y la plata que se le enviaba, etcétera, etcétera, Milagro Sala dejó, y su gente dejaron sin hacer, o sea, ni siquiera empezaron a hacer, 1.837 viviendas. 1.837 viviendas, en número rápido, son más o menos 1.700 millones de pesos, más de 100 millones de dólares. Esto, por supuesto, significa no solo una defraudación en definitiva, sino que significa que hay 1.837 familias que no tienen vivienda, que tendrían que tener. Entonces, suena raro todo esto. Y por otro lado, también quiero decir que quizás a pesar de la gravedad de esta cuestión, no es lo más grave que uno ha escuchado o visto. Hay un video muy famoso que se llama Jujuy Desoído, que es un documental donde se han agrupado un montón de testimonios de gente que ha padecido literalmente golpizas, violaciones, usurpaciones, gente que está con un bebé y han arrebatado al bebé mientras le pegaban, madres que llegaron y se quedaron desmayadas al ver la paliza que sufrió su hija, gente a la que le han usurpado la casa y le degollaron los perros y se los colgaron. O sea, lo digo rápido, pero no deja de ser grave. Todo esto se debate en lo de Milagro Sala. Y a mí me da un poco de bronca porque, bueno, con Ali y mucha gente durante toda la vida hemos trabajado con gente que tenía necesidad, necesidades materiales, y uno no está, si no la defiende a Milagro Sala, en contra de la gente que tiene necesidades. Al revés, porque vos estás ayudando a la gente que tiene necesidades, tenés que estar a favor de esa gente y defenderla, incluso contra gente como Milagro Sala. O sea, no tiene ella la representación de los pobres. Muy por el contrario, han usado a los pobres para quedarse peor todavía que cualquier otra situación. Porque vos esperás de alguna gente, si querés, del neoliberalismo, del capitalismo, que pase alguna cuestión de esta naturaleza. Pero acá es peor, porque es la gente que teóricamente está luchando por los pobres que los está cagando. Entonces, hay que poner bien la mira ahí y estar atentos, porque esto no es una cuestión ni de izquierdas, ni de derechas, ni de gorilas, ni de zurdos, es una cuestión que tiene que ver con el bien, con el mal, con la moral, con lo inmoral, y tiene que ver con proteger a la gente y con estar con la gente. Nosotros vamos a estar siempre con la gente, así nos tilden de los que nos tilden, y hoy estar con la gente es poner esto sobre el mantel y decir, bueno, sobre la mesa, decir, bueno, che, esto lamentablemente pasó, nos duele, pero nosotros no lo vamos a ocultar. Entonces nuestra solidaridad contra todas las víctimas de estos personajes siniestros que les han robado todo, que se han quedado con ellos, que los han maltratado, les han pegado, los han violado, los han desaparecido en algunos casos. Así que nosotros con ellos siempre, cambio y fuera.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Estamos ahora, que tenemos visitas hoy.
Ale. Hoy tenemos visita. ¿Y qué visita?
¿Qué visita? Paula Perazzo, sommelier y, trabaja con Grazie Mille, actriz. Actriz. Sí. Y muy buena onda para empezar, porque trajo una botellita de vino de Grazie Mille.
Claro, por supuesto.
Espero que la podamos abrir y compartir.
Mira, si no, no me dejaban entrar, creo.
Te agarró tincho. Muchas gracias por venir.
No, a ustedes por la Paula. Invitación.
Bueno. ¿Llegaste bien? Sí.
Sí, súper, un poco de tráfico, pero bien.
Ay, está bien. Igual estás acostumbrada a venir al centro, ¿no? Más
no, sabes que no vengo mucho al centro. ¿No? Como que me programo las salidas para no tener que andar. Mirá. Para que el tránsito no me robe minutos.
Mirá
que
bien.
Vamos a hacer una transmisión en vivo en Instagram Live, como dicen acá los chicos. No, Instagram.
Qué moderno.
Para mí es todo difícil acá. La parte tecnológica me tengo que entregar. Pero vamos a estar en Cambio Fuera hoy. Arroba Cambio Fuera Hoy, transmitiendo en vivo en dos minutos mientras Paula se pone cómoda.
Nos muestra la remera que trajo.
Yo vinito.
Bien,
Bueno, sommelier.
Sí, ante todo.
¿Te puedo preguntar qué edad tenés para empezar?
32.
Listo. Sí. 32 años. 32. O sea, la gente que está dudando dice, ¿cómo podría ser feliz? Bueno, 32 años sommelier, desgusta de esa carrera.
Sí, en realidad, bueno, vos lo dijiste, la carrera, la actuación y la sommeliería son dos carreras que no son tan difíciles de llevar. Y aún no es que estoy ahí operando.
Son divertidas.
Son divertidas, claro, yo me cago de risa. Sí, me parece que es la clave.
¿Dónde estudias? Si vos querés ser sommelier, ¿hay alguna escuela en especial o vas claro, en un aprendizaje informal? ¿Cómo es?
Tal cual, hay diferentes escuelas. Por ejemplo, yo estudié en el Centro de Enólogos, que está en Araos y Córdoba.
Perfecto.
Y después tenés CABE, tenés EAS, tenés EAB. Son diferentes instituciones que dan el mismo, no será el mismo modelo, pero es la carrera.
Perfecto.
Sí, básicamente.
¿Y cuánto tiempo claro. es más o menos la carrera? ¿Cuántos años?
Cuando estudié yo eran 2 años y medio, una cosa así. Y ahora creo que es 3 para 4.
Es como sacar el registro. Antes era más fácil, ahora es cada vez más complicado.
No, sí, ni me digas. Yo lo tengo que renovar y estoy puteando. Sí,
yo también lo tengo que renovar. Espero que me lo van a dar por 5 años ahora, nada más. Antes me lo daban por 10.
No. Lo estaban extendiendo. Ahora dice que lo extiende, pero va a ser más complicado el examen.
¿De renovación también?
Sí, de renovación.
Uy, la puta madre. Bueno.
Sí, ya veo que me ponen el papel de principiante de nuevo.
No, eso no va a pasar.
Espero aprobarlo. No. Lo que falta es que después de 30 años tenga que... Bueno, Paula, ahora sí, contanos un poquito entonces este aspecto de tu vida. ¿Por qué te decidiste a estudiar sommelierí, se dice?
Claro, sommelier o sommelierí, es lo mismo.
Okay,
depende cómo te pinte.
¿Cómo nació esta vocación en vos, esta inquietud?
Es raro, porque yo no soy de acá, yo soy de Santa Fe.
Ajá.
Nací en Rosario, después me fui a Cañada de Gómez y... Bueno, me vine acá con la idea y el sueño de ser actriz y demás, amén de que hice varias cosas con respecto a eso. Después el tiempo era había muchos baches en el medio, había mucho tiempo al pedo. Entonces mi viejo vio en un
mucho
diario,
tiempo libre. Pero sí, estudiabas, libre. ¿Tu viejo estaba acá o estaba en Santa Fe?
No, mis viejos viven en Cañada de Gómez.
¿Y vos te viniste a Buenos Aires?
Yo me vine a Buenos Aires.
¿Sola?
Claro. Me quería venir con 18, no me dejaron, entonces obviamente. Me puse a estudiar la carrera de cine en Rosario. Entonces hacía cine y actuación y me parecía que era un buen complemento.
Claro, sí.
Y cuando cumplí la edad correspondiente para venirme a la jungla, le dije, no aguanto, digo, me voy.
Me voy. Ya,
ni me acuerdo cómo fue el momento, te digo. Y bueno, me vine para acá. Y empecé a estudiar teatro con Emilia Masser, con Agustina Lezo y esas cosas. Y había mucho tiempo, entonces mi viejo miró que estaba esta publicidad en el diario. Y me dijo, che, mira la carrera para vos, que te gusta el vino.
Mirá.
Y agarré y me metí,
copaste.
Claro, fue creo un miércoles, me mandó la foto y llamé por teléfono y el sábado arrancaba la carrera, así que no lo pensé mucho. Si lo hubiera tenido que pensar,
por ahí no me metía.
Hubiera sido una vida totalmente diferente.
Claro, y después, bueno, qué sé yo, la vida me fue llevando por ahí.
Muy bien.
Encontré con personas que me fueron como direccionando y me fui.
Cuando sos ahí, ¿cuántos habitantes tiene Cañada de Gómez?
Creo que 35.000.
Sí, 35.000. Sí,
una cosa así.
Pero, por ejemplo, vos te fuiste a Rosario y ¿hay diferencia entre Rosario y Buenos Aires? ¿Se siente esa diferencia?
Sí, hay diferencia.
Rosario es una ciudad
populosa también, bien grande. Y vos decís, me vengo a Buenos Aires, me vengo a la jungla. O sea,
claro, fue como un escalón previo a la multitud, poner.
Claro, sí.
Hubiese sido un shock más fuerte, digamos.
Sí, quizás no sé si me lo hubiera bancado también. Porque hay mucho, ¿no?, de la soledad de las grandes ciudades y esas cosas. Y mi viejo siempre fue como muy...
Cuida.
Sí, con esas cosas.
Está bien, tiene que ser cuida.
A ver si te vas, viste, andas a ver y que esto que el otro...
Le decimos a la gente que estamos en vivo, en Cambio Fuera Hoy, en el Instagram, @ Cambio Fuera Hoy, en vivo con Paula Perazo, la sommelier. Vamos a abrir una botellita ahora.
Sí, gracias. Mira, ahí Richard tiene el...
Richard tiene encanutado el abridor.
El abridor,
el sacacorcho.
Sí, a mí me lo prohibieron porque descorcho sin parar.
Bueno, vos sos la cargada.
Estás en el lugar indicado.
No me lo traje.
Estás en el lugar indicado.
Bueno, por más que no se pueda hacer, saco la cápsula completa.
Ok, vos
haces. Yo veo gente que hace esto así y me da algo, pero lo voy a hacer.
Eso no se hace en realidad.
En realidad no.
¿Por qué no se hace?
Y porque no sabría decirte
el motivo
específico, pero es como que queda mal. Para ceremonial y protocolo no se debería hacer. Uno lo tiene que cortar, pero como este destapador no tiene corta cápsula,
claro, entonces
me fui por lo... Claro.
Mira, te voy a decir algo, Paula. Te voy a decir algo, Paula. Gracias a Dios que tenemos un destapador, un sacacorcho acá. Y creo que es gracias a nosotros que lo compraron, porque ya con las catas...
con la cata que hicimos.
Con la cata que hicimos, han traído whisky, han traído de todo. Bueno...
imagínalo, abro mal.
No, no pasa nada. Dejen de filmar un ratito mientras abre el vino, por si acaso. No, se abrió perfecto. Y tenemos vaso de vidrio y todo, mira, para que... No tenemos las copas.
Claro, yo no las traje.
No,
mía.
Pero no pasa nada.
Igual hay que desmitificar un poco lo de las copas también. El vino, lo más importante es que el vino se tome. Obviamente que la percepción con respecto al vino cambia según el recipiente en el que lo tomás. O la copa o el vaso que lo tomás. Pero para el caso vale.
Se está uniendo a la gente al Instagram en vivo. Muy bien, ¿eh?
Recordemos que esto también salió de improviso, la cata, porque ¿sí? Paula estaba invitada para venir a charlar un poquito de la bodega.
Que les charlo si quieren.
No, no, sí.
No, yo quiero tomar vino.
Traigo un vinito. Traigo un vinito y trae, dale. Y bueno, y ahí salió, ¿viste?
Siempre así que un poquito de vino siempre alegra los corazones.
Eso, en eso quedamos.
Mira, mi profesor de enología decía que una copa hace bien y dos hace más bien, así que...
como decía, él dice, una copa está muy bien, una copa está bien. Es suficiente. Dos copas es mucho, tres copas es poco. Así decía mi viejo.
Y es tal cual.
Tres copas ya te quedaste, yo te quiero más. Entonces,
claro, porque te quedas manija.
Sí, te quedas manija. Sí. Bueno, entonces arrancaste tu historia acá con los vinos. ¿Cómo es la carrera de sommelier? O sea, mi hija, por ejemplo, me dice, papá, me parece que voy a hacer la carrera de sommelier. ¿Qué empezás estudiando? O sea, ¿qué es? Decime un poco la currícula de las materias.
Perfecto. Casi que me la sé completa, mirá.
A ver.
Bueno, hay varias materias que son correlativas. Vos las vas estudiando y año a año van avanzando. Que sea, enología, sí. Tenés enología 1, enología 2, viticultura 1 y viticultura 2. Después tenés geografía del viejo mundo, geografía del nuevo mundo, aceites de olivas, tabacos, bebidas.
¿Tabacos en el sommelier? ¿Por qué tabacos? Por combinaciones.
Claro, qué sé yo, le digo. No sé, cuando estudié yo, en la carrera donde estudié, era así. Como que tenés todo el
abanico. Pantalla,
claro, y después también tenés yerba mate, tenés...
Un abanico de placeres, digamos.
Claro, es 100% hedonista la carrera.
Hedonista, totalmente, pasada bien.
Porque, bueno, igual los procesos, por ejemplo, del café con los algunos destilados y otras bebidas que parten de alguna fruta, son bastante similares. Entonces, como que el chocolate, ahora que estamos haciendo catas de chocolate y de vino, hay un montón de cosas que se empatan. Entonces, está bueno...
Maridan.
Claro, tal cual. Y los procesos son bastante similares.
Sí, entonces,
como que tenés todo eso.
¿Y cuánta gente estudiaba con vos? ¿Cuántos eran en tu curso, en tu clase, digamos?
Éramos, creo que arrancamos 12 y terminamos la carrera 8. En el 2012, te digo.
¿Porque derraparon? ¿O?
No, ¿sabes que hay una tendencia de que los que arrancan después se terminan yendo?
¿Sí?
Como que el que empieza a estudiar sommelería y dice, bueno, acá vengo a chupar, vengo a tomar vino, y no es tan así.
Y además estoy justificado.
Y hay un montón de cosas técnicas, bocha de cosas técnicas, de química, de física, de la poda, de la vid, los ciclos biológicos.
Claro.
Y hay un montón de cosas que involucran al proceso de producción del vino para que el vino en definitiva sea esto.
Exacto.
Entonces, que vos tenés que conocer,
claro, tenés que conocer eso. Tenés que conocer.
Claro, vos podés saber, dependiendo de la carga que tenga una planta, qué tipo de vino te va a salir, por ejemplo.
Claro.
Sí.
¿Y el laburo cómo es? El laburo de sommelier. O sea, vos te contrata... Perdón, que te
no, no pasa nada, sí, lo que
quieras.
O sea,
te contrata un restaurante...
Menos
de tu vida privada. Ya vamos a entrar. Le vamos a tomar...
para que la segunda copa.
Sí, vamos a salir y después vamos a hablar de la vida privada. Pero, ¿cómo es el laburo de sommelier? ¿Te contrata un restaurante? ¿Te contrata una bodega? ¿Quién te contrata? ¿A Paula Perazo?
Buenísimo.
¿Quién la contrata?
Claro, vos tenés como diferentes alternativas, ¿no? O diferentes ramas dentro de la sommelería. Una es... que te puede contratar un restaurante, entonces te contrata y vos le haces la cava del lugar y le llevas la carta de vinos, o sea, le armás la carta, le armás la cava y puedes optar por estar en el salón o no estar en el salón.
¿Cómo
o
estar sea, en el salón?
Claro, en general siempre
recomendando, digamos.
Claro, un restaurante
con el
cliente,
mano a mano con el cliente.
Sí, mano a mano.
¿Qué, te quedás ahí como si estuvieras como personal
como,
permanente?
Como claro, vos tenés el
como
mozo.
Asesorando.
Tal cual, tenés el mozo, el comis, que es la mano derecha, digamos, o el que asiste a la mesa del mozo asignado, el comis, y después tenés el sommelier. El sommelier está en todo el salón.
Claro.
Entonces, estamos hablando, todo el salón. Estamos hablando de restaurantes top.
Claro, bueno, el último en el que estuve laburando así fue Fervor, que está atrás de la,
muy bueno,
está,
sí.
Que es,
claro, no ese que fui a comer yo hoy ahí en Arenales, ¿no?
El, sí, el bodegón, no.
Sí,
no
que claro. Viene el tipo, me te llego a devolver un vino, me dice...
No, y además también hay un montón de cosas, ponele la temperatura de los vinos, ¿viste?
Pero vos, pero perdón, que te pregunto de ignorante. Entonces sí, vos estás en el restaurante, empieza a caer la gente y te dice, bueno, te acercás vos y le decís, buenas noches, ¿quieren que les proponga un vino para
claro,
que van a pedir?
O le bajan la carta de comidas, después la carta de aperitivos, eligen si arrancan con un aperitivo, pues el aperitivo siempre va a arrancar, abre el apetito, entonces como que uh-huh. Está bueno que se convide un aperitivo al principio y después bajas la carta de vino si él pone la persona lo está mirando y ahí le decís buenas noches, soy Paula, la sommelier de Fervor, si quieren alguna sugerencia o recomendación de vino sobre los platos que van a pedir esta noche, cuenten así.
Claro, ¿y qué sería primero? O sea, ellos saben lo que van a pedir y en función de eso vos recomendás, ¿no?
Claro, tal cual.
Se piden, claro. Piden un sí. Ojo de bife como
es más fácil papá, así claro. Es más fácil claro. La comida primero y el vino después.
Claro. Ok, y ¿te ha tocado estar así? ¿Te ha tocado
me
estar?
Chorré agua, chicos.
No
ya
pasa nada.
Estar
no,
en
es
una radio.
No, es que no estás acostumbrada al agua.
No, no.
Estás acostumbrada al vino. Empezamos mal, porque si.
¿Quieren tomar? Ya vamos a tomar.
Sí,
ya
sí,
está.
Vamos a. No, pero a mí sirvió en vidrio. A Ale, que no toma, después sirvió en vidrio. Bueno. Pero entonces vos, ¿te tocó estar en algún restaurante así, Paula?
¿Así de top?
De, no, de estar en recomendando bueno, en un restaurante. Acá.
Servir, si donde quieran. Ahí va.
Esto se está poniendo bien, ¿eh?
Ahí. Ya me llega el olor, ¿eh?
Uf, está muy bien.
No, tremendo. Esto es tremendo.
Acá te mandan saludos, ¿eh? Desde Drums Devoto, saludos a toda
qué
la
lindo.
Mesa.
Lindo. Aguante Drums.
Aguante Drums.
Es como mi segunda familia, Drums.
Sí, ¿no?
Real, sí, sí, sí.
Es una familia muy alegre, entonces.
Sí, pero... sí, sí. Vivo en pedo,
bueno, ¿te tocó
para,
estar así?
Retomando la pregunta.
¿Te tocó estar en algún restaurante asesorando para...?
Sí, yo arranqué así, en realidad. Bah, no arranqué así, arranqué con una bodega.
Ajá.
Y después me fui con los jefes de la bodega a un restaurante que se llama Pizzacero.
Oh, sí, sí, conocidísimo.
En Libertador y Tagle.
Buenísimo.
Y ahí estaban fuimos a presentar los vinos y bueno, como que pegué onda con los del restaurante y qué sé yo, y después me contrataron los del restaurante. Igual yo les dije, che, mira, me sucede esto, me van a pagar más, qué sé yo, qué tal, y me...
Te quedaste ahí.
Claro.
O sea que, no, me interesa para también ver un poco cómo es el negocio. O sea, tenés que recomendar un vino. Es una parte
claro.
Importante de la guita que recauda un restaurante son los vinos.
Sí, obvio, claro, claro. Pasa que si vos es como tener un sommelier también en una vinoteca, ¿no? O que alguien dentro de una vinoteca se especialice en vinos. Es como que cortás el ticket más fácil.
Claro.
Diciéndolo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí.
Que el que entra y lo va sí. Llevando es más fácil que te compre.
Claro, claro, obviamente.
Sí, sí, bueno, lo que pasa en Drums, ¿no? Que,
claro, se sienten con la confianza de, bueno, no claro. Me va, no me está vendiendo cualquier cosa.
No, y aparte, va, lo que veo es que por ahí vamos al Gracia Mille.
Sí.
Es un vino que por ahí está empezando, digamos, ¿no? A crecer.
Claro, tal cual.
Y bueno, y ustedes lo recomiendan y la verdad que nosotros el otro día lo hizo probar Verónica y es riquísimo.
Sí.
Nosotros el otro día probamos el Amigo, ¿no?
Claro, sí. Probaron lo de la línea Amistad. Esta es la línea Libertad, que es la línea que tiene un peldaño más arriba. Tiene 12 meses de barrica. Entonces ahí con más intensidad. Es otro vinito que exige quizá otra complejidad.
Exacto. Acá te mandan un mensaje, Paula. Dicen, Paula Perazo, dice, ¿es cierto esto de que ves agua y llorás?
Sí, es cierto.
Agua y no sabemos si llora, pero por lo menos se le
sí,
cae.
Sí, se me cae de la boca.
Y no yo... reconoce, dice que...
me viste como cuando vas al dentista, se me duerme toda la boca.
No lo reconoce.
Te manda saludos también Juanjo Ceporro, dice, el alumno más aplicado de Paula.
Sí,
es una genia y sabe de todo. Juanjo de Carapachay.
Sí, sí, Juanjo un capo, ya se anotó en segundo
te
nivel.
Te hago recomendación, no digas que es el mejor alumno ni nada, pues si te están escuchando otros se van a poner van a
decir. Claro, es verdad.
Entonces, uno de los mejores.
Uno de los mejores.
Sí, después voy a tener que repartir vino para quedar bien con todo el mundo.
Pregunta, ¿qué te gusta más, estar en los restaurantes o en las bodegas?
Uy, qué buena pregunta. Bueno, espera, antes de contestar eso,
sí, sí.
Le digo
sí,
las diferentes ramas, ¿no? Una es el restaurante, y la asesoría de la cava y qué sé yo. Otra es ser brand ambassador o sommelier encargado, digamos, como de la marca. dentro de una bodega, que es en este caso lo que estoy haciendo con Grazie Mille. Y después también puedes armar cartas de diferentes restaurantes sin quedarte con una con un restaurante fijo. Y después también puedes hacer tus catas, puedes tener tu shop de vinos. Hay como varias ramas que puedes hacer.
¿Invertís a veces, capaz que te metes con algún puntito en alguna bodega?
¿Sabes que eso no lo hice todavía? No. Okay. Hice mi propio vino. Y ahora lo estoy como medio abandonando.
¿Por qué?
Esa es la realidad. Porque, viste, cuando vos empezás con muchas cosas y después como viene el embudo, botella. Claro. Entonces vas dejando afuera quizá lo que te quita más tiempo y te deja menos rentabilidad quizá.
Claro, okay.
Pero pasa un poco eso.
Pero que para hacer tu propio vino vos contratás alguna bodega.
Claro, una bodega que te envasa cierto producto y después vos lo vendés. Pero bueno, también el tema de los transportes y hay algunos temas
burocráticos que son,
si hay una logística con una bodega fija es mucho más fácil.
Más tranquila.
Es como más, no sería cómoda la palabra, pero es como que vos te focalizás más en el producto y
qué es lo que sabes hacer.
Claro, que en definitiva el sommelier es un comunicador. Y volviendo a la pregunta tuya, hoy prefiero una bodega. Restaurante, amo la gastronomía, me parece hermosa, pero es muy esclava.
Claro, por el horario. Porque lo otro sería lo que vos propusiste, o sea, el tercer ejemplo, por ejemplo, hacer cartas y no estar en el local, ¿no?
Claro, tal cual. Entonces, es lo que hice con Masay Familia, que está ahí en Cervinio, hice la carta de vinos, le dimos un refresh a la carta, coloqué algunas cositas distintas y cada tanto la vuelvo a mirar.
Claro, y la mirás. Sin estar allá.
Sin
claro.
estar ahí.
Y tenés una pauta. Que te dicen, che, este vino está saliendo mucho, este no, una pauta comercial te imponen alguna cuestión, dice, che, está muy lindo el vino, muy rico, muy bueno, pero la gente no lo consume, ¿puede pasar eso?
Sí, igual se cambia, uno va viendo como las estrategias, ¿no? Sí. Esto funcionó, esto no funcionó, y vas cambiando sobre la marcha.
Okay.
Las estrategias dentro de una bodega, o si es en un restaurante, te fijas los stocks y vas viendo que hay un montón, y lo comunicas a los mozos y entre todos tratan de
liquidar el stock.
De mover, claro. Más que nada moverlo. Sí. Porque si hay algo que se queda ahí estancado es como que...
Decís, bueno, te ofrecimos este vino que está... Bueno,
claro.
Pará, brindemos o algo.
Ahí va, vamos a brindar.
Muchas gracias por venir,
de nada,
Paula.
Por favor.
Estamos con Paula Perazzo en vivo, en @ cambio fuera hoy. En el Instagram en vivo con Paula Perazzo, una sommelier y pobre.
Salud para todos.
Salud para... Lautaro, tenés que sufrir. Es tú,
no, ¿querés un poquito de vino? Mirá que yo arranqué a los 15. ¿Eh? ¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 22.
Ya está.
Pero no.
Parece de 15, pero claro. No. Bueno, le vamos a dar un poquito.
Es bárbaro.
Este no lo escupiste, no derramaste nada. Esto...
No, este pasó directo.
Muy bien ahí.
No, con el agua hago papelón, olvídate.
Sí. Qué rico vino, ¿eh?
Verdad, riquísimo.
La verdad, muy rico.
Bueno, en este tipo de vinos empieza, ¿no? La complejidad, esta cosa de más volumen, más peso, mucho más cuerpo. Son como vinos súper redonditos, ¿no? O sea, son como prolijos, muy prolijos.
Muy rico, muy rico. Y vos tenés una pata también que tiene que ver con la actuación.
Claro, sí.
¿Dónde, porque quizás alguien está en el Instagram en vivo y dice, esta Paula Perazzo yo la tengo vista de algún lado. ¿De dónde te tienen vista? Además de Drums, de algún boliche, no, claro. Pero de un restaurante. ¿Actuaste, llegaste a cumplir ese sueño?
Hice algunas cosas, sí.
¿Por ejemplo?
Mis amigos de siempre, tuve un bolo ahí.
Yo la vi esa.
Después, ¿la viste? Yo la vi. De camarera. No. Bueno, ahí arranqué después con...
Claro. Y la contrataron.
Claro. Después en El Maestro hice de enfermera.
Ah, qué lindo.
Y eso es a mí me encanta, eso es lo divertido de la actuación, que uno pueda hacer 40 personas en una sola, persona.
Exacto, claro, sí.
Ponerse en la piel de
claro,
cualquier.
Tal cual. Y después, y algunas películas como, no sé, también Un Bolo en Brisas Heladas, que es una película de Rosario, después en, ¿cómo se llama? Amapola, con Eugenio Zanetti, y ahí laburé con Lito Cruz.
Lito Cruz.
Sí, pobre, se fue.
Un grande.
Sí.
Lito.
Con Leonor Benedetto.
Oh.
Esas cositas. Pero
bien.
Bueno, y después mucha publi. Que la publi está buena.
¿Gráfica o televisión?
No, sí, más que nada para tele, como tandas. Como, no sé, no...
Sí, propaganda.
Claro, propaganda.
¿Y qué sentías? ¿Te veías una publicidad, te veías en televisión? ¿Qué te pasaba?
Estaba muy gracioso.
Encima,
era muy gracioso.
No, contame alguna anécdota. O sea, tus amigas, tus amigos,
sí,
alguien te dice...
una vez.
Che, boluda, te vi. Estás
boluda,
en la publicidad.
Estás en la puli de Bimbo. Claro.
¿Sos vos?
Claro, encima te maquillan tanto, te peinan tanto que uno no parece uno a veces.
Sí.
Pero sí, lo del maestro, me acuerdo que a mi viejo le escribieron, me dijeron, che, ¿es tu hija la que hizo, la que salió llamando a la gente, enfermera? Y me dijo, sí.
Qué divertido.
Después mi abuelo, después cuando fui a un programa de tele, me anoté a participar.
Tipo los ocho escalones.
Caja, claro, sí, me anoté para hinchar las bolas. Y porque un poco también es eso, ¿viste? Y sí, mi abuelo me quería ver, mi abuelo me quería ver en tele, ¿viste? Entonces como él se hacía tan largo todo, dije, vamos a cortar, vamos a ir a un programa de juegos, nos metemos
¿En
ahí.
¿En cuál te anotaste?
En, ¿cómo se llamaba?
Ocho escalones, ¿no?
No, fue mucho más atrás. A todo o nada se llamaba.
Ah, sí, también de Guido,
claro, te conduce Guido. Hasta
sí,
la vida.
Pasa que Guido inventa juegos, de cualquier cosa inventa juegos.
Yo sigo tomando mientras
está tanto, muy bien. Y ahí me anoté. Y después me llamaron, fui, y mi abuelo se lo vio de principio a fin. Es más, me escribió una carta.
¿Ganaste?
Gané, claro.
¿Ganaste, sí, además?
Gané un equipo de música.
Ah, una grosa.
No, yeah. Sí,
¿qué
sí,
juego era ese que tenías que ir a buscar pareja? Que estabas con
claro,
otro.
Sí.
¿Ah, sí?
No, me funcionó muy bien. Después fui con
¿te casaste? ¿Te casaste con el pibe?
No, después dije, esto es rarísimo.
Ah,
yo fui a divertirme a la tele, no fui a buscar novio.
Pero algo hiciste,
no,
porque te ganaste. Pero te ganaste,
bueno,
el premio.
Tuviste que dar el sí en ese momento.
Creo que dije que sí.
Y sí.
No quería hacer ahora.
Yo vi el programa, era así.
Servir
era
un poquito
así,
más,
¿no?
De vino y sí,
para
decir,
que, sí, para que empiece a hablar del pibe.
Bueno, así fue.
Y tu abuelo te
Y mi abuelo
te
escribió una carta con todos los llamados de la gente.
Qué divertido.
Y, bueno, fue muy lindo.
Qué lindo, o sea, tu abuelo es súper orgulloso de
mi abuelo se fue creyendo que la descosí. Fíjate.
Acá me está mandoneando Alex Knows, que él es Alejandro Naso, es Alex Knows para
okay,
su grupo de fans, que tenemos que poner el separador. Estamos con Paula Perazzo, sommelier, actriz, muy divertida, y estamos tomando vino. Vamos a hacer una pausita, una tandita de un minutito.
Sí, vamos
música,
a hablar también
si
porque es emprendedora y
emprendedor.
Acá hablan, no sé, los proyectos a todo tinto, que debe ser el tuyo,
sí,
¿no? Seguramente. Cata 10 y el vino de Pau, ¿no?
Sí, bueno,
ahora vamos con
nos contás todo eso.
Vamos con los proyectos. Dos minutitos y seguimos con Paula Perazzo en @cambiofuerahoy y por supuesto en nuestro programa de radio.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento. Richard nos manda para que quedemos mal. Lleven los mensajes. Vamos de nuevo con el Instagram en vivo. ¿Cómo es esto, Tincho?
No, bueno, ahora ya estamos saliendo en vivo también. No,
¿en Instagram
nos
en vivo?
En Instagram en vivo, sí, ya ahora estamos ajustando algunos detalles técnicos.
Está bien. Entonces, te acaba de llamar Tony, vamos a decir el apellido. Tony dice Tony. Hizo clases de actuación con vos y con Emilio Masser. Y dice que eras una grosa. ¿Es cierto eso? ¿O es un halago?
Habría que ver igual. Esto está haciendo referencia por mí, ¿no?
No tengo ni idea. Los técnicos son... pero ahí no me vas a servir. Para, servirme un poco de vino y después ponerlo.
Era eso, ¿no?
Primero servirme un poco de vino, porque después no voy a tomar más.
Sí, bueno, no sé si era buena. La realidad es que Emilia Masser decía que era buena de verdad.
Tony dice que eras... no sé si Tony está tomando, porque Tony es... Nosotros lo conocemos también, es un especialista en whiskies. No sé si lo tenés a Tony en ese aspecto...
¿En serio? No.
¿Tony?
Ahí está sí. Bien, así, esto.
Sí, está bien.
Vamos a ponerle esto acá para que se vea mejor.
Está muy bien.
Ahí está.
Tony así dice que es... para servir un poquito más de vino antes de que se acabe. Dice que eras... Tony es un especialista en whiskies.
Yo no lo tenía como especialista en whisky.
Sí, no, en serio. Tenemos un grupo que se llama La Salle La Carte y él es el que maneja el tema de whisky, lo maneja él. Si no, viste, no.
Qué bárbaro.
No sé qué grado de especialista. No es un sommelier, obviamente.
Perdí el contacto. Bueno, igual el otro día me escribió también una compañera, Silvia, de Rosario, que me dijo, che, voy a ir a Buenos Aires a ver si te veo.
Ah, bueno.
Y dije, bueno, dale. Pasa que yo justo en ese momento estaba en Cañada.
Se cruzaron.
Bueno, estamos con Paula Perazzo. Ella es sommelier, es emprendedora, es actriz. Y estamos en este momento en el vivo de Cambio Fuera Hoy, @CambioFueraHoy. Así que sumate a nuestro Instagram en vivo. Parece que no, pero la gente. Tony me llamó la atención que apareciera de la nada. Saludos
es que
a mi amiga.
Que uno pasa, no sé si a ustedes les pasa también, pero es como que a veces conoces tanta gente y tantas caras y después como que
sí, va quedando,
como que es cíclico. Claro. Y después pasan, van, vienen.
Emprendedora, me dicen acá.
Sí, a full.
Bueno, ya vi que sí, sos corajuda seguro.
Sí, sí.
Se vino a 18 años. Pero emprendedora, ¿qué emprendimientos andas?
Y bueno, hay algunos que no funcionaron claramente, que tengo también ahí en el armario, pero bueno, dentro de los que funcionaron está A Todo Tinto, que nació, estaba con mi prima en mi casa, estábamos tomando vino, nos tomamos una botella, nos estábamos tomando la segunda botella.
Y ahí empezaron a aparecer las ideas.
Claro, olvidate. Viste que se despiertan los duendes cuando le dan un poco de alcohol, se despiertan. Bueno, entonces cuando íbamos por la segunda botella, qué sé yo, estábamos todos a todo vir, a ATR, ¿viste? Que estaba el vidrio de ATR, loco.
Sí.
Bueno,
ATV vendría a ser este.
Claro, ATT, a todo tinto, dijimos.
Ah, está muy bien.
Entonces,
a todo tinto,
y así que le dije, che, boluda, de esto hay que hacer algo. Hay que hacer, como yo había visto que había remeras personalizadas con frases y demás, y le dije, hagamos algo con esto. Y me dice, bueno, porque mi prima es muralista, ahora está trabajando en México.
Muralista. Con Rivera. Entonces, está en México con Rivera.
Claro, está haciendo unas cosas maravillosas. Y a mí se me había ocurrido como que ella hiciera los dibujos y yo las frases y después demás.
Buenísimo.
Pero ella no enganchó y como a mí yo tengo hormigas en el culo, dije, yo lo arranco, chao, lo arranqué. Y eso, fíjate vos, me salvó toda la pandemia. Yo viví gracias a eso.
¿En serio?
Posta, te lo juro. Porque, estaba en fervor y se daba un
estaba sin un bono, bache.
Claro, un bono que era muy bajo.
Que era
y,
el sueldo.
Claro, no podías bancar nada con eso. Entonces ahí me metí a full, vendí pijamas, vendí barbijos. Casi que vendo a mi mamá, te digo.
Pijamas. Con un cartel que decía a todo tinto.
A todo tinto.
Y la mandas. Pijamas para gente adulta. Me imagino que estarías vendiendo pijamas para chiquitos.
No,
que digan a todo tinto, ¿no?
Todos pijamas de así, por ejemplo, esta remera con un pantalón.
Más de 18 pijamas.
Sí.
Ah, está bien. No para
después
bebés.
Después me preguntaban, ¿sí, ¿hay pijamas para niños de 9? No. Digo, y la verdad que no.
No podés. Vos
se lo remangás después.
A todo tinto. No podés. Bueno, ese es un emprendimiento. ¿Y sigue en pie ese emprendimiento?
Sí, ese sigue en pie.
Es tu empresa, digamos.
Claro, de a poquito. A veces como va y viene, pero viste, es como muy a pulmón todo. Si bien antes de que arrancara la pandemia compramos todas las máquinas y todo, y ya está todo como más instalado, pero bueno, como son tantos canales, viste, a veces uno tiene fallas, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Sobre la marcha se va acomodando todo.
Te manda saludos Lucía acá por el Instagram en vivo, arroba cambio fuera hoy. Saludos. Genia. Bueno, tenés tu grupo de fans. ¿Algún otro emprendimiento?
Es fuerte, iba a decir, un grupo de fans.
Dije una multitud, dije un grupo.
Claro, tampoco que soy Lali, ¿viste?
No, bueno, pero yo veo ya que hay personas que nos escuchan a nosotros y que te conocen. Y viste que hay un juego que dice que no hay siete personas, como que hay una cadena de siete personas, sí. Y vos llegás a Kevin Bacon.
Tal cual.
No, dice que, bueno, hay siete que sean a Paula Perazzo. O sea, vos
sí, es cierto,
apareces en China y conoces una y de repente Paula Perazzo. Y llegás al contacto que hay.
Es la ley, claro, esa ley que siete personas te distancian de...
Máximo.
Ajá,
no hay nadie en el mundo que esté a más de siete personas.
Bueno, tuyo. Acá ya vimos que una es Tony.
Tony está a una persona.
Tony, ¿no?
Está,
es una, faltan seis todavía.
Bueno, y un poquito, contanos de Gracia y Melle.
Perfecto. Bueno, Gracia y Mille es una bodega. Es re loco cómo surge también todo el contacto con ellos, porque surge a través de Drams.
Claro, Drams, recordemos, Hernán, Mariano, Verónica,
sí, es
que
un amor.
Son unos genios, la verdad. Y,
los adoro.
Y la verdad que sí, que le pusieron en plena época más complicada abrir este emprendimiento de este lugar de experiencias, digamos, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo lo definirías vos, Adram?
Sí, para mí es esto, ¿no? Como una segunda casa. Ellos te proponen ir, tomar algo, pero además te hacen sentir parte. Entonces me parece que eso es como la clave, que la persona que te ve o que vos lo recibís, qué sé yo, se sienta como parte, o que sienta por lo menos que te conoce de hace más tiempo.
Claro, tal cual.
Y eso se respira ahí. El lugar es súper lindo y se nota que está hecho desde cero y le pusieron un montón de garras.
Sí, tal cual.
Y eso es re lindo de ver de la gente cuando es súper humano.
Sí, sí.
No, y además Argentina siempre es un desafío un poquito más fuerte, ¿viste? Entonces se pone más que garra, ¿no? Tenés que poner de todo. Y eso es.
Y ahí los conoces entonces a la gente de Gracia y Mille.
Claro, es gracioso cómo arranca el contacto, pero Leandro, Leandro Rodríguez. Es el dueño de la bodega, y el winemaker es Fernando Espigatín. Entonces, Leandro me había mandado una invitación por Instagram para que vaya. Hoy llegué temprano, chicos. Esto es...
Muy bien. Esto es radio. No es televisión, pero es radio. Somos serios, ¿no viste?
Serio. Que siempre, cuando me tocaba laburar en tele, llegaba horario siempre. Después me relajé mucho más.
Claro, por ahí es eso.
Y entonces, como que, viste, tranca. Y me mandó un mensaje, me dijo, che, voy a presentar mi línea de vinos, venite, qué sé yo. Y era las 8, era las 7, ponele. Y yo llegué a las 8:30. Fui como dije, bueno, voy a ir, así cumplo y por lo menos estoy un ratito. Total, viste las degustaciones.
¿Vos ya conocías Drams?
Yo ya conocía Drams. Y digo, ya sé cómo son las degus, uno va. Y yo tampoco iba a hacer una super, super reseña y tal. Era como para probar algún vinito y ya. Entonces digo, bueno, si llego para el último vino, está bien.
Claro, también,
¿no?
Claro,
como que, ¿qué problema? Claro. Lo importante es que vine. Sí, yo lo veo así. Bueno, entonces después me dice Leandro que también que quería que estuviera y que yo había llegado tarde y qué sé yo, papá. Y después los chicos de Drams le dicen, che, pero vos tenés que tener una sommelier que te maneje. Mirá, los vinos.
A pesar de que llegaste para el último vino, te consideran que son divinas.
Que llegué tarde. Y le dije, bueno, mira, yo estaba laburando para otra gente y acá y allá, y bueno, después dije, voy a evaluarlo, porque obviamente todas las decisiones que uno toma hay que evaluarla, hay que sentarse y decir, bueno, a ver cuáles son los pros, a ver cuáles son los contras, cómo me siento acá, y esas cosas, con la cabeza en frío. Y después dije, bueno, después de meditarlo como 4 días, que
es bastante.
No, es que sí, no, es que no la paso bien cuando tengo que pensar esas
cosas.
¿Vos sos
muy impulsiva, digamos?
Es como que si me dicen algo, dale, vamos. Y después cuando te dicen, che, pero mirá que es posta. Ah, pero pará.
Déjame.
Pará, porque te dije que sí, pero vas hay un montón
al frente
de cosas
y
que
después,
hay que ordenar.
Claro, está bien, bueno.
Es así. Bueno, y después me metí en esa y estoy re contenta. Posta, estoy feliz. Los chicos son un amor. Leandro es un capo. Sabri, su mujer también, es una
y,
genia.
¿Y tiene una línea de cuántos vinos, Gracia y Mille?
Son tres. Esta es la línea... tenemos la línea Amistad, que es la primera con la que arranca, que ahí hay un Malbec, un Cabernet Sauvignon y una Assemblage de Blancas, que el assemblage de blancas es tremendo.
Assemblage, o sea, es como una mezcla, claro, una combinación.
Coupage, assemblage o blend. Es, claro. Las tres cosas engloban lo mismo.
Ok.
Y tienes Sauvignon Blanc, Torrontés y Semillón. Está muy bueno. Es como,
okay. ¿Cuál es el que
ya te lo estás vendiendo, viste?
No, qué bueno, ese es buenísimo. Es que es muy rico, yo se lo dije. Dije, este blanco es una locura. Y te juro que cada vez que lo pruebo.
Mi suegra toma vino blanco, se lo voy a llevar entonces.
Posta no.
Grazie mille, que sería Grazie mille amistad blanco.
Claro, exacto.
Ok.
Sí. Y bueno, el nombre de la bodega lo escribió un poco en la historia, lo puso Fernando y fue lo único que no iba a negociar con respecto a hacer la bodega. Y a mí me parece que fue un gran hallazgo el nombre, Grazie mille, porque engloba también un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Y los valores que también tiene la bodega, la amistad, la libertad, la pasión.
Son que son como, las tres líneas, digamos, ¿no?
Claro, son los pilares que mueven también a los dueños de la bodega y a los que quisieron emprender con este proyecto, como que...
Sí, sí, sí.
Son dos amigos ellos, Fernando y Leandro, son amigos, muy amigos. Mm. Y hay como cierta... se respira eso.
Eso está bueno, para la buena onda está
full.
Bien. O sea que a vos, lo que preferirías para vos sería el vino blanco eventualmente.
No, ese en particular es rico. Caño. Y después, si tengo que elegir entre blancos y tintos, me parece que los tintos son más rápidos de... O sea, si yo tomo la decisión de tomar vino, quizás un tinto me lo abro y ya está. En cambio, el blanco, tengo que tener preestablecido que voy a tomar blanco porque tiene que estar a temperatura.
Y te
ahora en la heladera tengo como seis opciones.
Algo para comer especialmente con el blanco, ¿no?
Claro. Sí, a mí me gustan de aperitivo los blancos, como para arrancar.
Ok. Tengo una pregunta. ¿Qué hay de cierto con eso? Siempre pregunto estas cositas. ¿Con que vos olés el vino y decís... tiene frutos del bosque y cosas? ¿Eso es real para vos?
¿Cuánto hay de real, no? Eso sería como...
O la gente le gusta hacerse la cheta y empieza a... Ay,
¿qué tema este, eh?
Sí.
Es un tema, ¿sabes? Porque los sentidos, como cualquier cosa, se entrenan. Entonces, si vos lo entrenas, es muy fácil que después lo tengas como instalado.
Adquirido.
Claro, es como, no sé, una persona que todos los días de su vida corre 8 metros, es muy fácil que le pidas que corra hasta el bondi y va y corre sin problema y llega y se para así.
Claro,
en cambio, a mí me pedís correr hasta el bondi.
La práctica.
No llego ni a parar. No llego.
No mandó correr 100 metros, mandó correr 8
metros.
8 metros. Es como 8, estaba pesado.
Sí, 8 metros, no un metro, 8.
8 metros.
Bueno, es como una práctica. Es como la memoria. Si uno hace crucigramas y hace cosas para ejercitar la memoria, es lo mismo. Si vos ejercitás la nariz o los sentidos, es mucho más fácil que lo puedas enganchar o lo puedas percibir. Después también hay un montón de boludeo en eso, boludeo o biribiri o como quieras, como que, no sé, es muy personal.
Sí.
Como yo no te puedo exigir a vos que huelas violetas si vos...
Claro,
si, además, no se consiguen violetas. O sea, vos vas a un puesto de flores o a una florería y no hay, o un vivero, no hay violetas.
Mm.
Entonces es como muy difícil tratar de identificar el aroma que te están diciendo que es violeta con el inventario colectivo, ¿viste? Como que...
Claro, exacto.
Pero tenemos una data de la entrevista anterior que nos quedó, que por lo menos esa información la tenemos, había que empezar por un lado y
sí,
por el otro,
sí, sabes que
¿no?
los chicos...
Para los que nos están viendo en vivo y nos escuchan, o sea, empezar de un lado y del otro, después no sé qué aroma va a sacar cada uno. Sí,
que de un lado es diferente, o sea, tenés la diferente recepción que del otro lado.
Claro, como cada lóbulo es distinto en la recepción de aromas y eso me lo dijeron los chicos de Drums. Y uno se huele más fuerte y el otro es como más suave.
Sí, sí,
eso
sí.
Es cierto.
Y es verdad eso, sí.
Y es verdad. Bueno, después pasa mucho esto. Si yo te doy un vino de un Malbec, como para empezar a allanar el camino, ¿no? Lo que vos deberías sentir son frutos rojos. Y siempre hay que ir de lo macro a lo micro. Entonces, si vos olés frutas rojas, está súper bien. Con que ya te parezca como una mezcla de frutas rojas o que puedas identificarlo así, ya está bien.
Claro,
después, sí. Si querés ponerte más minucioso, puede haber una
más
violeta.
Claro,
puede haber una ciruela o una pasa de uva. Como que esa asociación plena.
Pero
también.
¿Te pasó vos? Porque vos salís y ya todo el mundo sabe que vos sos sommelier. ¿Pero te pasó algún día salir una noche y que nadie sepa que sos sommelier o estar de pronto casualmente en una mesa y ver a los chantas como tincho que se sienta en la mesa y, sí, y no, mueven así. Y no te tienta a decirle algo.
Sí,
obvio,
claro.
Que... tipo, dice, no, qué buen sí, que... Yo tengo muchos amigos así. Sí, que sí. Se hace
la barrica de roble.
Sí,
¿no? Sí, no, a mí me ha pasado de entrar a vinotecas que no saben quién soy, ponele.
Sí.
Y entran y empiezan, bueno, te voy a recomendar este vino, porque este vino, que esto, que lo otro, y voy a decir, ya lo conozco, y es una... verga. No me recomiendes esto, por favor, te lo pido. Como que uno ya sabe, además, conociendo el paño, ya sabes la cantidad de volumen que manejan algunas bodegas, sí, las acciones concretas que hacen algunas bodegas. Entonces ya sabes, viste, qué cuando la limosna es grande, como que está el santo. Es como que te llevas 7 y te llevas 4 más. Es un montón.
Pero bueno.
Claro, pero sí, o después, no sé, que te quieran, viste, como que... Después están las personas que te dicen, no, esto le siento, y se enganchan en una y empiezan a olerlo, a sentirlo un montón de cosas, y decís, bueno, con una cosa era suficiente. A veces ya me estás boludeando, ¿eh? Como, no sé, un montón de cosas. O
te da como que vas a cenar y haces eso y te da como que tenés este pibe, ¿viste? Es parte del juego del amor, me parece, hacerse que sabes de algo y que no sé qué.
Claro, también
que sos sofisticado, qué sé yo.
Forma parte también del esnobismo, ¿no?
Del esnobismo, exacto.
Como bueno, sí. Hay muchas personas también que con la pandemia se metieron en el mundo del vino.
Claro.
Hicieron algún cursito online y piensan que la tienen atada, ¿viste?
Claro, ya
sé. Hay mucho de eso. Como,
¿vos sí tenés redes? ¿Cómo te manejás?
Sí, hago muchas cosas por las redes. Me gusta, bueno, cuando era pendeja me metía en blogs.
Bueno, me voy.
Sí, 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 claro. Que nos queda a nosotros.
O sea, yo estoy en la tercera edad para vos.
No, bueno, pero yo
te aviso que Alejandro,
una persona de 16, digo que, pero a ver.
Ale es más viejo que yo, te aviso, ¿eh?
Sí. No, nadie es viejo acá.
No, Ale no, tiene 56, yo tengo 55, que conste.
Que conste
bueno,
actas.
Moderaba blogs de blogs de telenovelas y esas cosas, como de las tramas y los actores y qué sé yo. Y no, lo hacía ad honorem totalmente, o sea, lo hacía sí, porque me gustaba. Y es muy gracioso, pero ahora con el Instagram y qué sé yo, es como que empecé a monetizar
eso,
el tiempo dedicado en una red.
Cara.
Y va, yo me más allá de eso, me redivierto en mi Instagram, como que tampoco soy la sommelier ortodoxa que...
Claro que...
Por eso, tampoco me ofendí, si hay vasos, no me ofende para nada. A mí me ofende que no tomes vino.
¿Me puedes servir un poco más?
Sí, obvio.
Yo tomo. Está bien, gracias.
Ahí va.
Bueno, ¿y cuál sería tu red? ¿Tenés Instagram, que es @?
Que es @ pauperazo, ok.
Pau Perazo, con doble S, ¿no?
Sí, con doble S.
Ok.
Ok.
@ Pau Perazo, ok. Muy buena.
Sí.
Twitter no.
No, ¿sabes qué? Twitter tengo, pero no.
No, yo también.
Si entras a Twitter, la última publicación es 2014, ¿no?
Claro. Sí,
no,
sí. ¿Y después con la bodega?
La bodega es Vinos Grazie Mille.
Claro. Y todo tinto también.
Y a todo tinto es a todo tinto, así.
A todo tinto.
Qué bueno ese nombre, a todo tinto.
Me gustó.
A todo trapo, a todo tinto, está bien. Me gustó. Me gustó, está bueno.
Y bueno, con esas cositas vamos. A mí me encanta emprender. He aceptado cosas que después dije, uy, ¿para qué me metí acá? Bueno, forma parte de...
¿Y te gusta ir sola o te gusta ir acompañada? O sea, ¿sos de asociarte con la gente así o...?
Me cuesta un poco la asociación. Como que soy muy desconfiada en ese sentido. Como que siento, viste, como que...
¿Te gusta? Sí, nada.
No sé.
Sos independiente.
Sí, pero en un punto lo padezco, porque es como que uno cree
todo
que
pasa
es autosuficiente,
por claro. Y todo pasa por
vos. Esa cosa de, bueno, si no lo, como yo lo hago, quizá, no sé si la otra persona lo haría así, porque yo soy media, como muy minuciosa con algunas cosas, ¿viste? Como que...
Acá te están poniendo a prueba, no sé si se enjodan. Si dice, Juanjo te pregunta, por favor preguntarle a Pau, si los primeros en hacer vino fueron los monjes tibetanos.
Ah, eso tiene que... Ya sé con qué tiene que ver eso.
Mal hueso,
¿eh? Sí, no, acá hay una complicidad, me parece.
Igual es muy divertido, pero eso fue porque fui a una radio y me puse a hablar del método tradicional Champenois, que es uno de los métodos para la elaboración de espumosos, de champán. Y entonces dije que...
porque
yo de risa, boludo. Es que dije que el que había comenzado con esto era el monje tibetano Don Periñón, O sea, no es tibetano, es benedictino, nada que ver. Igual cuando lo dije...
Ahí te arrepentiste.
Dije, uy, qué burrada que
te sonó raro, te sonó raro.
Y dije, pará, lo dije mal, es... Nobleza obligada, es monje no, benedictino.
¿Habías tomado así de frente?
No, había tomado agua, boludo.
¿Viste que no puedes tomar
agua? Te emborrachás con agua.
Yo ni sabía que era un monje. O sea,
claro, bueno, pero Don Perignon seguro que no era tibetano. O sea,
claro, no.
Claro, bueno, sí,
es, monje Shaolin, Don Perignon no da para
vos.
Claro, entonces monje. Cuenta como que él se fermentó la botella de espumante, o sea, champán, y ahí tomó el líquido y dijo, estoy bebiendo estrellas. Como que era... porque había fermentado y tenía dióxido de carbono encerrado, entonces dijo como estoy bebiendo estrellas.
Qué bien. O sea, y te lo van a reprochar
sí, durante... Yo no sé para qué cuento esas cosas en los cursos, ¿viste?
Es un turro, tío. Entra y dice, soy el mejor alumno y después te manda al frente.
Qué guacho.
Estará tomando ahí, brindando con vos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo muy bueno el vino, la verdad, ¿eh?
Sí, es la línea reserva. Volviendo un poco a la línea amistad, es la línea entry level, digamos, sí. en 1.800 pesos aproximadamente, que tiene un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un assemblage de blancas. Después tenemos la línea reserva, que tiene un Malbec también, un Cabernet Franc y un blend, un Select Blend que tiene diferentes varietales, que ahora no me acuerdo específicamente cuáles. Y después tiene una línea design, que son unos vinos que es una bomba tras otra, literal.
¿Design quiere decir son más sofisticados?
Claro, son vinos de diseño.
Boutique.
Sí. Y ahí tenés ya 15 meses de barrica. Entonces, cada vez que vas aumentando la barrica, la complejidad aumenta y los vinitos son como más...
Esos son para quedar bien, para ir a disfrutar.
Para un regalo...
O sea, no te pregunté tu intimidad, que no corresponde. Pero suponiendo que vos te enamoraste de Alex Knows y decís, bueno, quiero tener
una
noche...
El nombre, digo,
es sexy.
Garpa. Sí.
Alex Knows Perignon. Entonces...
Ese sí es
tibetano. Y querés quedar muy bien y decís, bueno, quiero pasar una noche especial. Y vos llevás el vino, porque sos la especialista. ¿Qué vino llevás? Decís, quiero que garpe este vino.
El Merlot de Grazie Mille.
Merlot de
Grazie Mille. Línea design.
Anoten. Línea design, Merlot de Grazie Mille.
Yo te juro que si no la conquistaste con la palabra, con el vino,
seguro que no. O sea, si usted quiere salir con Alex Knows Perignon, me va a matar Silvina, me va a cagar a palo, usted se lleva un Grazie Mille, Merlot.
Sí.
No pregunto si querés salir con Tincho, por ejemplo, un Cabernet Franc.
Yo quería hacer una pregunta antes de eso, porque me interesaba.
A ver.
Vino blanco y vino tinto, ¿podés mezclar en una misma
sí, podés.
Ocasión, momento?
Puedes arrancar con blanco y después seguir al tinto. El único que tiene la carta blanca de abrir y cerrar es el espumante. Vos podés abrir con un espumante y podés cerrar con espumante.
Perfecto.
Y después en el medio pasan cosas.
Eso es otra cosa.
No, vamos a dejar. Bueno, Paula, un último brindis. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buen dato.
Me reí mucho, me divertí mucho. Gracias.
Gracias, chicos. Y gracias a todos que nos están escuchando. Y vamos con la tanda. No te enojes, Richard. Vamos.
Cambio y fuera. La realidad sin interferencias.